Hagamos defensoría, por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, le saluda Inti Ardón, le damos la bienvenida a usted que nos escucha y que es la razón de ser de este espacio. Quédese con nosotros y participe en el programa llamando al 2283-5279.
Muy buenos días. Yo soy Kalina Quiroz y como cada lunes es un gusto compartir con usted. Nos complace enormemente darle la bienvenida a doña Montserrat Solano Carboni, defensora de los habitantes, quien está hoy acá para que juntos hagamos defensoría. Muy buenos días, doña Montserrat.
Buenos días, Kalina. Buenos días, Cinti. Un placer estar aquí, ya cumpliendo 3 meses de este programa, ¿no? Bueno, y un saludo muy atento a toda la radioaudiencia y estamos aquí a la orden.
Esperamos poder estirar el tiempo de este programa para que usted conozca de manera más cercana a doña Montserrat y sobre todo para que conozca sobre el trabajo que se propone realizar en la Defensoría.
Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Y quisiéramos empezar preguntándole lo que alguna gente nos cuenta, usted ya le ha preguntado, ¿cómo después de más de 10 años fuera del país, trabajando en proyectos vinculados con los derechos humanos, se decide usted a regresar, primero, bueno, a postularse como defensora y luego a regresar a Costa Rica? Cuéntenos un poquito sobre esto.
Sí, la verdad es que me ha hecho mucha gracia que la gente me pregunte por qué se quiere regresar. Cuando yo le contaba a mis amigos de Holanda, me decían, sí, claro, te tenés que ir a Costa Rica, hay sol, hay... Y claro, allá teníamos muchísimo, muchísimo frío. Pero bueno, en realidad yo nunca tomé un avión sin pensar en no regresar. Siempre tenía un tiquete de regreso o alguna manera de tener un tiquete de regreso. Y no sé, yo me planteaba plazos de no estar muy lejos del país por mucho tiempo. Uh-huh. Tal vez por eso tenía idas y venidas y he trabajado en muchos lugares, porque en ningún momento pensé que me iba a quedar fuera. Ahora, ¿qué pasó en estas circunstancias? Bueno, primero se dio la posibilidad de participar en esto en un momento donde se abrió un proceso más abierto, pero también se unió a una circunstancia que yo creo que esa comunidad internacional de derechos humanos venía viviendo, y es frente al agotamiento de algunos de los mecanismos internacionales de defensa y protección de derechos humanos. Y al ver que muchos de estos mecanismos tal vez no reaccionan de la manera más eficiente, hay una conciencia de que la mejor defensa y promoción de derechos humanos se hace a nivel nacional. No porque no sea importante el trabajo a nivel internacional, sino porque cuando ya llega una violación a esferas internacionales, por lo general es muy tarde, y hacer que la comunidad internacional reaccione pues toma muchísimo tiempo. Así que bueno, hay toda una comunidad de derechos humanos que está viendo cada vez más hacia el ámbito nacional, y yo no soy una excepción. Uh-huh. Esa es, digamos, la parte profesional o académica, si se quiere. Uh-huh. La parte personal es que, bueno, este es mi país, está mi familia, y siempre quise regresar y hacer lo que me apasiona hacer, que es trabajar en la defensa y promoción de derechos humanos en mi propio país. Y bueno, se presentó esta posibilidad. También yo tenía un interés, si se quiere, particular en empujar un perfil de una persona de derechos humanos en la Defensoría. Uh-huh. Y bueno, se dio. También para mí fue una sorpresa.
Eso le iba a preguntar, ¿creyó usted que Montserrat Solano Carboni iba a ser la próxima defensora de los habitantes?
Mira, le voy a ser muy sincera. Yo hablé con 3 personas de Costa Rica y una de fuera. Y los 3, bueno, yo tenía 2 objetivos. Bueno, obviamente me interesaba el cargo porque siempre me ha gustado, y el trabajo de la Defensoría y la promoción de derechos humanos, en fin. Pero también uno de los objetivos era empujar precisamente un perfil de derechos humanos. Y esto lo hace la comunidad de derechos humanos o defensores de derechos humanos a nivel sobre todo de América Latina, meter un currículum de derechos humanos un poco para forzar la discusión sobre la institución y también la persona que dirige la institución. Y ese era el primer objetivo, en realidad, porque las tres personas que me dijeron, usted no tiene... O sea, es una posibilidad remotísima, Montserrat. Así que para mí cada nueva incorporación dentro de del quinteto y después dentro de la terna era en verdad muy... Fue una sorpresa, sí, eso sí.
Y cuéntenos una cosa, hoy se cumplen exactamente 2 semanas de que fue juramentada.
Sí.
A 2 semanas de haber iniciado su trabajo en la Defensoría de los Habitantes, doña Montserrat, ¿cómo podría describirnos su experiencia hasta el momento? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cuáles fortalezas usted ha encontrado en esta institución como una institución de derechos humanos en el país?
Bueno, he confirmado muchas cosas, la verdad. Ha habido cosas que no me han tomado por sorpresa. Por ejemplo, yo sé que tiene un equipo magnífico, la Defensoría, y eso evidentemente lo he confirmado. Y algo que venía yo diciendo durante todo el proceso de elección, sí me parece que la Defensoría debería de ir un poquito más allá del caso concreto y ver más los problemas estructurales. ¿Y cómo me siento? Pues un poco... A ver, yo creo que es un poco distinto, porque yo, como he trabajado en defensa y promoción de derechos humanos, y este es un trabajo en el que conforme uno va trabajando más en este tema, más crece el compromiso, y me siento un poco como pez en el agua, ¿no? Porque paso hablando todos los días de derechos de indígenas, de combate a la discriminación, esto y aquello. Por supuesto, hay cuestiones administrativas que hay que tratar, pero el fondo del asunto es como... Bueno, es lo que yo siempre he desayunado, comido, cenado, etcétera, uh-huh. Que es la defensa y promoción de derechos humanos. Así que no ha sido un shock tan fuerte, uh-huh. Pero, y no, la verdad es que muy bien, muy bien, muy feliz.
Y bueno, y iniciando su trabajo la esperaba mucho acumulado, ¿verdad? Sí. Incluso si bien usted... Al principio hubiera querido, o no sé, me imagino, atender problemas estructurales también. Había casuística ahí, algunos 735 expedientes para revisión y aprobación. Tal vez si usted nos cuenta un poco cómo ha ido avanzando este trabajo, cuántos casos siguen pendientes de aprobación a la fecha, y un poco cuáles son las principales situaciones denunciadas que se encuentra usted al iniciar su trabajo en la Defensoría.
Sí, en efecto fueron 735 expedientes que necesitaban la atención. Lo que no significa es que la Defensoría no hubiera trabajado en ellos, era que el uh-huh. informe final necesitaba ser firmado, etcétera. Pero bueno, uh-huh. yo ya me encontré los informes elaborados, y en esto quiero ser muy clara, no significa que la Defensoría no hubiera atendido esas denuncias. Sí las atendió, pero digamos la respuesta estaba pendiente. Uh-huh. Obviamente ha sido un proceso también de aprendizaje, de conocer cómo es el procedimiento, etcétera, pero ya ahorita ya tenemos resuelta la mitad de esos 735. 366 fue el corte que teníamos al miércoles pasado. La mayor parte de estos expedientes tienen que ver con el acceso a la seguridad social. Y esto revela un poco una de las problemáticas que sí he constatado en los últimos días, y es esa necesidad de que el Estado responda de una manera más eficiente y efectiva al ciudadano. O sea, la mayor parte de estos casos se refieren a la falta de respuesta ante solicitudes por pensiones del régimen contributivo o de invalidez, vejez y muerte. También tenemos casos de dilación de cirugías, o sea, de nuevo el problema de las presas en la Caja Costarricense del Seguro Social, y particularmente uh-huh. en el servicio de ortopedia. Tenemos bastantes quejas en relación con la gestión de las municipalidades, particularmente por el mal estado de los caminos. Uh-huh. Y también le preocupa a la gente el estado de los puentes. Y tenemos varios expedientes en relación con el Ministerio de Educación Pública, ya sea porque no le reconocen algún incentivo a los maestros, pero sí, digamos, son principalmente problemas laborales. tenemos algunas denuncias por contaminación sónica, por contaminación por polvo, bueno, contaminación en general. Contra el IMAS, particularmente en las regiones, en las oficinas regionales, porque no se les da una ayuda, y en algunos casos es por meros trámites o porque se venció el tiempo y tienen que volverlo a plantear o faltó tal o cual papel. Y bueno, uh-huh. Al ciudadano tiene que volver a hacer la gestión, uh-huh. etcétera. Esas son, digamos, las problemáticas que nos hemos encontrado, entre muchísimas otras, obviamente, pero estas son, digamos, como las que más se repiten.
Usted nos ha hablado, doña Montserrat, de una institución de puertas aún más abiertas. Entre los planes de la defensora a corto plazo está reunirse con habitantes de zonas rurales, sí. en sus comunidades. Cuéntenos un poco en qué lugares piensa visitar y con quiénes va a reunirse.
Bueno, en efecto, incluso antes de llegar a la Defensoría le solicité a la Dirección de Oficinas Regionales que organizara una gira para visitarlas. Vamos a estar en Limón, en San Carlos, en Liberia, Punta Arenas, en la región Brunca. Quiero reunirme también con poblaciones indígenas y estaremos también en la zona sur. Y yo creo que esto es uno de los elementos principales, es evaluar y fortalecer la presencia de la Defensoría en las regiones. La Defensoría tiene un mandato nacional, no es solamente el gran área metropolitana. Y es muy importante que sepamos si le estamos llegando a las regiones, a cada una de las poblaciones. Eso también genera una serie de demandas también de gestión, ¿no? Tenemos que evaluar precisamente los indicadores para saber si estamos verdaderamente llegándoles y facilitando el acceso a la Defensoría de las regiones que están más lejos de las grandes zonas urbanas.
Eso es muy importante lo que usted comenta, doña Montserrat, porque la mayoría, según el último informe anual de la Defensoría de los Habitantes, la mayoría de consultas o denuncias que se reciben a Defensoría son de las zonas, o sea, de las regiones, de las sedes regionales. Entonces, sí, las personas están acudiendo a la Defensoría, pero también, como usted decía, vamos a ver si realmente estamos llegándole a todos esos rincones.
Exactamente.
Porque una oficina regional que se encuentra en San Vito de Cotobruz, no sabemos si le está llegando realmente, en Ciudad Neily, si le está llegando realmente a las personas de su área de atracción.
Y también en relación con las necesidades de distintas poblaciones. En otros países y en otras instituciones hemos visto que no necesariamente un mismo plan de acceso le llega fácilmente a todas las poblaciones. Por ejemplo, pensemos en mujeres en zonas rurales, a lo mejor los horarios de asistencia no son los que les sirven mejor. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para facilitarles el acceso? Ese tipo de cosas es un ejemplo, no digo que sea así, pero un ejemplo de cómo generar un mayor acceso.
Claro, no es el mismo quizás el abordaje de la Defensoría en zonas costeras.
Exactamente.
Que, por ejemplo, con Limón, que son personas afrodescendientes, o zonas fronterizas como San Carlos y Ciudad Neily.
Y lo hemos visto en situaciones tan puntuales como, por ejemplo, el horario de las citas para atención en salud de las poblaciones indígenas, cuando tienen que caminar y desplazarse, ¿verdad?, durante tal vez 3 o más horas, y les ponen, en algunos casos, por no tener conciencia, digamos, de las diferentes realidades, en horarios en los que no les es posible, ¿verdad?, asistir a una cita médica, digamos, por poner un ejemplo muy, muy concreto.
Entonces, para recapitular un poquito, estaríamos la otra semana en zonas rurales.
A partir de este viernes estaré en Limón. Y perfecto. Ya la próxima semana, estaría en San Carlos y en Liberia y en Punta Arenas.
Perfecto. Vamos a hacer un corte, sí. A esta hora hacemos un corte, son las 9:15 de la mañana, y le recordamos que usted nos puede hacer sus comentarios o consultas al teléfono 2283-5279.
Hagamos Defensoría por Derecho a través de su radio 870 UCR.
Octubre es el mes de la persona adulta mayor. El Programa Institucional de la Persona Adulta y Adulta Mayor de la Universidad de Costa Rica, PIAM, ha preparado diferentes actividades para celebrarle su mes, Los mismos estudiantes del programa serán quienes las lleven a toda la población universitaria y al público en general. Se realizarán charlas, un rally en las instalaciones deportivas, el tradicional baile y presentaciones del coro y grupo de teatro del programa. Los invitamos a que conozcan las fechas y asistan a las distintas actividades. Pueden buscarlas en el Facebook PIAM-UCR o llamar al 2511-1500 para más información.
Festival Voces Frente a la Discapacidad. Museo Juan Santamaría en Alajuela. Sábado 18 de octubre de 2 a 6 de la tarde. Entrada gratuita. Habrá teatro, cuentacuentos, baile, exposición de fotografías y pinturas. Organiza CAIPAD y AMPRENF. Te invita Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.
Hagamos defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Estamos hablando esta mañana con Montserrat Solano, defensora de los habitantes de la República, y tenemos el gusto de recibir en el programa a Estrella Jiménez, quien nos va a hacer una consulta y con su participación va a enriquecer este programa. Adelante, doña Estrella.
Buenos días.
Buenos días, bien. Doña Estrella.
¿Cómo está, señora defensora? La bien. Pregunta es la siguiente. ¿Qué va a hacer para que los nicaragüenses reciban una mejor atención en migración? Conozco personas y están a la par mía. Llevan un año tratando de que se les dé la residencia. Muchas gracias.
Gracias a usted, doña Estrella.
Muchas gracias, doña Estrella. Sí, bueno, este es uno de los temas que he estado hablando con el equipo de la Defensoría. Hay múltiples temas en el tema de migración. Obviamente todos sabemos que Costa Rica es un país receptor de muchísimos migrantes. Y ahí hay varios temas que hay que trabajar. Primero, un trabajo de defensa y promoción de los derechos de los migrantes, sobre todo educación a la población nacional sobre el gran aporte de los migrantes. Uh-huh. Yo he sido migrante fuera del país. Yo sé la angustia que tiene uno cuando uno no sabe si le va a salir el tema de la cédula de residencia. Porque, uh-huh, bueno, uno tiene el trabajo que depende de eso, su estadía en el país. Uh-huh. Bueno, toda la vida de uno. Sí, efectivamente, yo creo que en virtud de eso y de mi propia experiencia, un año de espera, pues es un año de incertidumbre. Y son tiempos que definitivamente hay que hablar con la administración para ver si ese tipo de esos tiempos se reducen. La Defensoría también participa en un foro de personas migrantes y refugiadas. Y esto cuenta con la participación de la sociedad civil, quienes nos ayudan a tratar todos estos temas, evaluar las situaciones y ver cómo en conjunto con la administración y comenzando con un diálogo a ver cómo se mejoran las prácticas, podemos facilitar la vida y darle más tranquilidad a las personas que se vienen a unirse con nosotros en este país para trabajar y aportar a la sociedad.
Agradecemos a doña Estrella su intervención. Siguiendo con doña Montserrat, ¿cuáles serían los temas prioritarios para usted durante su gestión?
Sí, Kalina, vea, en esto hay un tema estructural muy importante y es cómo fortalecer esa relación entre el Estado y el ciudadano basado en el respeto a los derechos. Lo he dicho varias veces. A veces el Estado trata al ciudadano como si fuera un administrado pasivo que nada más recibe una serie de decisiones que se toman en un escritorio y falta mucho para que el Estado conciba y respete en la práctica cotidiana al ciudadano como un sujeto de derechos. Uh-huh. Uno de los grandes temas es el tema de la consulta a las comunidades, la transparencia en los proyectos de desarrollo, bueno, que obviamente uno de los casos más claros es la consulta a los indígenas, pero en realidad a las comunidades en general. Cuando hay un proyecto, por ejemplo, de un acueducto o de un arreglo de un camino, la construcción de un nuevo camino, sería importante que el Estado informe a la población. Esto, si se quiere, se marca dentro de lo que se conoce en este mundo de derechos humanos como el nuestro, un enfoque basado en los derechos humanos que exige la transparencia, la comunicación, el reconocimiento del individuo como un sujeto de derechos y la participación ciudadana.
¿Y cuál sería entonces su compromiso para que todas las personas que nos escuchan lo tengan clarísimo con las y los habitantes para los próximos 4 años?
Bueno, el primer compromiso es trabajar muy muy duro y sin descanso, bueno, como siempre lo he hecho en este tema, y consciente del compromiso y la responsabilidad que esta función implica. Pero principalmente intentar tratar todos esos problemas estructurales. Ir más allá del caso concreto para intentar precisamente que no se den más casos, ¿no? Buscar formas de incidencia para que, por ejemplo, el Estado comience a consultar aún más a las comunidades en algunos temas concretos. Ya estamos trabajando tal vez en una estrategia de incidencia y también de diálogo con el Estado, porque bueno, en esto hay que trabajar con el Estado para que se modifiquen estas prácticas, para generar conciencia en los funcionarios públicos. Así que bueno, ese es mi compromiso, ir más allá del caso concreto para ir buscando soluciones estructurales. Por supuesto, son solo 4 años, ¿no? Entonces bueno, hay que ver entre lo posible y ver qué se puede sembrar para más adelante.
Y bueno, generalmente usted siempre menciona que usted ha venido trabajando en defensa y promoción de derechos. La Defensoría tiene esos dos mandatos, ¿verdad? Hacer defensa y hacer promoción de derechos. Y por esto, desde la Defensoría, hace ya 21 años, se ha estado trabajando en capacitación en derechos humanos, en educación en derechos humanos, a muchísimas personas que conocen hoy día un poco más sobre sus derechos, y eso les da muchas capacidades para ejercer una ciudadanía más activa. Ahora, en el contexto actual, y usted como defensora de los habitantes, ¿cuáles piensa que pueden ser los grupos y las poblaciones a las que les daría mayor énfasis para hacer promoción de derechos humanos? ¿Cuáles serían como estos grupos prioritarios con los que a ustedes le gustaría empezar a, o más bien continuar esta labor de promoción de derechos humanos?
Inti, yo creo que en esto hay un trabajo permanente de defensa y promoción de derechos humanos, de reforzar las capacidades, por ejemplo, de mujeres, de indígenas, de grupos afrodescendientes, de personas con discapacidad, adultos mayores. Pensemos que estamos en el mes del adulto mayor y es muy importante reconocerles el legado que nos han dado. Al final de cuentas, este país lo han construido ellos, sobre todo reconocerles la experiencia y la importancia de la opinión y del aporte que pueden dar los adultos mayores. Por supuesto, todas estas son poblaciones muy importantes. Me interesa particularmente también fortalecer la sociedad civil, porque la sociedad civil es un grupo que puede expandir todavía más la labor de la Defensoría en la defensa y promoción de derechos humanos. Una sociedad civil que tenga todos los recursos para hacer la defensa de sus derechos, de las distintas poblaciones que ellos defienden, y también ofrecerles estrategias de defensa y promoción de derechos humanos, que creo que ahí hay un gran trabajo en conjunto que podemos hacer con la sociedad civil. Y más que grupos, yo creo que es importante que este país refuerce la educación formal en derechos humanos. Pensemos que la educación en derechos humanos es un derecho en sí mismo. Y tenemos que asegurarnos que los currículos del Ministerio de Educación pública tengan suficientes contenidos en derechos humanos, para no solo para un asunto de que en un examen a un niño se le pregunte marque con X y cuál es la Declaración Universal de Derechos Humanos, etcétera, sino para generar verdaderas capacidades y una forma de pensar que sea tolerante y que nos ayude a participar mejor y de una manera más provechosa en democracia.
Y con respecto a ese tema, doña Monserrat, efectivamente de una sociedad civil empoderada en sus derechos, pues hace una y ejerce la defensa de sus derechos. Como parte de la magistratura de influencia que puede ejercer la defensoría, ¿cuáles alianzas importantes identifica usted para su labor como defensora entre el sector público, organizaciones de la sociedad civil, otras instancias para el abordaje de temas estructurales, de situaciones estructurales?
Bueno, un poco como lo venía tal vez sugiriendo, me parece que una relación con las instituciones educativas es fundamental. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, las universidades públicas en general, el Ministerio de Educación Pública. Esos son instituciones que a mí me parecen clave porque ellas contribuyen a generar un cambio de mentalidad, un cambio de estructura, si se quiere, y de cultura en el país. De nuevo, me parece fundamental el trabajo en conjunto con la sociedad civil. Yo vengo de la sociedad civil, creo en una sociedad civil fuerte que cada uno en su lugar y respetando, digamos, el rol que le corresponde a cada uno, caminemos de lado intentando promover la defensa y promoción de el pleno goce de derechos humanos.
Perfecto, sí, espera, hay mucho trabajo que continuar, ¿verdad? Y bueno, las alianzas esperamos que se fortalezcan. Ya la Defensoría sí ha venido trabajando muy de la mano con organizaciones de sociedad civil y esperamos que este trabajo se fortalezca y se expanda, ¿verdad? Pensando, estamos iniciando, digamos, usted está iniciando sus labores, pero queríamos incluir esta pregunta. En estos 4 años que usted tiene por delante, e imaginándose al final de su gestión, ¿qué le haría a usted sentirse satisfecha? ¿Qué haría que doña Monserrat Solano Carboni, como defensora de los habitantes, al final de su gestión, pueda sentirse satisfecha?
Uy, eso es bastante difícil porque uno siempre quiere hacer más. Y como digo, entre más trabaja uno en estos temas, más quiere hacer uno, más se amplía. Además, los derechos, el goce de derechos es un tema que se expande. Antes hablábamos nada más de libertad de expresión como no censura. Hoy hablamos de acceso a la información y cada derecho se va expandiendo todavía más. Así que el trabajo se expande todavía más y en eso, digamos, esto es, si se quiere, una profesión muy ingrata porque uno vive constantemente insatisfecho porque quiere hacer siempre todavía más. También es curioso, pero uno en este trabajo busca, si se quiere, ser un desempleado. En realidad, yo desearía en algún momento decir que dicha, ya no tengo trabajo que hacer, ya no hay, ya todo está bien. Y, ¿cómo me sentiría satisfecha? Bueno, yo creo que si logramos resolver algunos problemas estructurales en ciertos temas específicos, por ejemplo, algunos casos específicos de consulta, que el Estado ya tuviera por lo menos un protocolo y lo siguiera, en ese sentido sería magnífico. Nada más para dar un ejemplo, pero sí, resolver algunos problemas estructurales que hagan que el número de denuncias que llegan a la Defensoría disminuyan, porque ya no está el problema. Pero bueno, ese es el gran reto. Aspiración.
Bueno, estamos llegando al final del programa y hagamos defensoría. Ha sido un gusto haber encontrado un espacio en la agenda de doña Monserrat para que estuviera hoy acá. Y tal vez, doña Monserrat, si quiere unas palabras de despedida a las personas que nos escuchan.
Bueno, sí, muchísimas gracias. Y ha sido un placer. Y como decía Carlina, me gustaría enfatizar más estos espacios de diálogo con la población. Yo siempre en mi oficina tengo fotos de gente que conozco, gente a la que, bueno, finalmente uno le debe este trabajo, y eso es lo que yo llamo mis jefes. Así que mis jefes son los y las habitantes de este país, y estos espacios son valiosísimos para tener contacto con ellos y ellas.
Muchísimas gracias, doña Monserrat. Saludamos y agradecemos también a nuestro compañero en controles, Adrián Brenes. Le agradecemos a usted que nos escucha y le recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.go.cr, y también en la página de la radio, www.radiosucr.com. Quédese en su radio 870 para que no se pierda el siguiente programa, Visiones de Género, a las 10 de la mañana. Como cada lunes, ha sido un gusto compartir con ustedes. Se despide.
Muchas gracias, Inti Ardón.
Y Kalina Quiroz. Les esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Buen
día. Hasta luego.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.